Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes qué sucede cuando dos mujeres deciden romper con todas las normas sociales establecidas y explorar un mundo completamente nuevo? Dos amigas, Socorro y Maripili, son vecinas. Socorro es conservadora y reservada. Maripili, alegre y despreocupada. Dos personas corrientes, de 50 y pocos años. Pero sucede algo que pone sus vidas al revés. Una ruptura sentimental las lleva a explorar un mundo nuevo.
Ya me lo decía mi madre, cabrón con mayúsculas, cabronazo. A mí, hacerme esto a mí. ¡Socorro! ¡Socorro!
¡Dime!
¿Estás en casa?
¿Qué quieres a estas horas de la madrugada?
Este es el argumento de Y te lo querías perder, la desternillante comedia que todos los domingos a las 5 de la tarde podemos ver en el Teatro Arlequín de Madrid. Las protagonistas, dos monstruos de la interpretación, Cristina Goyanes y Eva Santamaría, que durante hora y cuarto llenan el escenario de una actividad frenética. Una comedia loca y desenfrenada en la que es imposible dejar de reír. La autora del texto y directora de la obra, Cari Antón, una dramaturga que ha respirado teatro desde niña y que es capaz de someternos a una sobredosis de humor basado en temas cotidianos que se nos muestran transgresores con pinceladas de profunda reflexión.
Hola, cariño. ¿Qué has decidido?
Que te vayas a la mierda.
¿Has visto el WhatsApp?
Sí, por eso lo digo, porque es horrible.
¿Te parece horrible?
¿Mucho?
Pues no lo entiendo.
¿Te parece bonito? Estoy harto, no aguanto más. Esto se acaba aquí. Me voy de casa ahora y me llevo la maleta. ¿Te parece bonito, Pedro, por WhatsApp?
Les advertimos que el tercer protagonista de esta obra son los juguetes sexuales para adultos. Pero tranquilos, la picardía está tamizada por la inocencia, jamás por la zafiedad. Y todo enmarcado en una inmensa ternura. Cristina Goyanes, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Eva Santamaría, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cari Antón, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, contadme, ¿cómo definiríais esta obra Y te lo querías perder?
Ay, yo creo que debería de empezar la autora por decirlo.
Sí, que haga los honores, sea, que haga los honores.
Claro, claro.
A ver, autora.
¿Qué se le ocurrió a ella?
Pues yo en principio quiero decir y felicitar a las dos, a Cristina Goyanes y a Santa María, porque han sabido coger y expresar perfectamente los personajes que yo he creado y que yo tenía en la cabeza. O sea que estoy muy contenta y aprovecho la ocasión también para decirlo públicamente. Y dicho esto, son dos personajes que están contrapuestos. Una es muy beata, la otra es un poquito más alegre. Son vecinas y se llevan bien como todas las vecinas, entre comillas, ¿no? Tienen sus cositas, pero hay un encuentro ahí, una cosa fortuita que las hace ir de la mano en la vida y es muy bonito porque sale lo que es la verdadera amistad, el cariño. Y bueno, pues más o menos es eso.
¿Hasta qué punto podemos decir que la obra trata de la crisis de los 50 en la vida de una mujer que puede pensar que ha dejado escapar muchas cosas en la vida?
Ay, no, yo no creo que trate de la crisis de los 50. Porque yo creo que trata de la crisis existencial de lo que vivimos todos ahora, ¿no? Que es verdad que ha cambiado tanto la sociedad que ya los vecinos casi ni se conocen. O sea, bajas por el portal y no dices buenos días o cuando sales, ¿no? Y estas dos vecinas sí que son amigas, son vecinas y amigas. Entonces cuando Cristina, bueno, Maripili, se encuentra en esa crisis tan grande existencial suya...
¿Pide socorro?
Pide socorro.
¿A quién?
A mí.
¿A socorro?
Yo soy socorro, a socorro. Que para eso estoy, para socorrerla. Y entonces es también, el público también ve dentro de esto lo que es el cariño entre dos personas que no son familiares, pero que sin embargo sí que forman una pequeña familia dentro de una comunidad, ¿no? y para eso estamos las vecinas, para ayudarnos.
Sí, porque además no tienen nada que ver los personajes, ¿no? La forma de ser, sin embargo, llevan toda la vida juntas de vecinas y han creado esto, una pequeña familia y
un vínculo
muy fuerte. Y de hecho, a lo largo de la función y además con pincelada final muy, muy chula, que no podemos desvelar,
no
evidentemente.
Podemos desvelar.
Que yo soy capaz de hacer lo que sea por mi amiga Maripili, ¿eh?
Sí.
Es más, lo hago.
Te hemos visto sobre el escenario, lo
sí,
haces.
Sí, sí, sí. O sea, la función es todos los domingos en el Teatro Arlequín a las 5 de la tarde, pero yo el lunes por la mañana, cuando me levanto, todos los lunes tengo agujetas.
Uh-huh.
Y es por mi vecina Maripili, por culpa de ella.
Y sí. Todo a raíz de una ruptura sentimental.
Sí.
¿Son las rupturas sentimentales el motor de la vida para las personas que a partir de ese momento se replantean su futuro de un modo distinto a como habían pensado antes?
Hombre, no tiene por qué serlo, pero bueno, sí que evidentemente te puede hacer replantearte, ¿no? Muchas cosas que a lo mejor ya las tenías como preestablecidas o las dabas por hecho y de pronto
sí.
te cambia sí. todo, ¿no? Una
sí.
ruptura, sobre todo sorpresiva, porque si la ves venir, pues una se va haciendo la idea de cómo quiere plantearse su futuro, pero cuando no la ves venir, pues claro, el shock es mayor, ¿no? Y para eso están pues las amistades y para eso están la familia, pues para apoyarnos en esos momentos de incertidumbre. Y aquí está, en este caso, mi amiga Socorro.
Ese es el choque de esta obra. Lo que habla es que para ella es totalmente inesperado. O sea, no se espera que su vida dé un giro de 180 grados, ¿no? Que es lo que ella piensa, claro. Yo entonces estoy ahí para ayudarla. Pero claro, una ruptura sentimental o una pelea con algún amigo, con algún familiar, es verdad que te cambia la vida, o sea, te rompe todos los esquemas, sí. Tienes que buscar salida por algún lado.
Y en este caso nuestras protagonistas encuentran salida por un asunto relacionado con la vida sexual. Cari, ¿tenemos muchos escrúpulos y vergüenza a la hora de hablar de sexo en voz alta?
Pues ahora mismo yo creo que se está pasando un poquito. En estas generaciones nuevas que nos vienen pisando fuerte, parece que lo están resolviendo un poquito. De verdad, mi generación, por ejemplo, pues sí que era verdad que era un poco tabú estos temas del sexo y muy tabú sobre todo lo de los juguetes sexuales eróticos. Eso sí que ha sido tabú hasta hace 2 días o 1 día y medio. Y aquí tenemos una forma de descubrirlo muy inocente, muy divertida, que a la vez que nuestras protagonistas van leyendo las instrucciones, pues el público también lo va escuchando y va aprendiendo el que no lo sepa, recordándolo el que lo sepa. Hay muchas parejas que se dan codazos en el patio de butacas y se ríen, eso quiere decir que ya lo conocen. Y bueno, pues ahí hay una comunión muy bonita también con el público en este sentido, a la vez que vamos descubriendo nosotros los juguetes.
¿Y qué tal si os ha dado mantener el equilibrio entre la picardía y la inocencia?
Muy bien, lo han conseguido fenomenal los dos personajes. Han sabido darle ese punto de inocencia tan grande, de comicidad, porque tenemos que decir que cada 3 frases hay unas carcajadas en el público desde que empieza hasta que acaba la función, y eso estoy muy contenta de haberlo conseguido, y lo he conseguido gracias también a la interpretación maravillosa de ellas dos. Así que
muchas gracias, Cari, muchas gracias.
Gracias, jefa. Yo es que tengo que deciros que, claro, ese punto de inocencia al ver estos juguetes y esto, es que lo tenemos, pero realmente, yo personalmente, porque yo no había visto esos juguetes nunca. Entonces, juego con ellos desde la inocencia de no saber ni para qué sirven. Ya me lo va explicando Maripili.
Yo he sido un poquito más avispada, pero
no.
Bueno, la verdad es que los dos personajes, pues para ellas es un descubrimiento, ¿no? Y para mucho, lo que decía Cari, para el público, para mucha parte del público también. O sea que también tiene su parte didáctica esta función, si es que lo tiene todo.
Totalmente.
¿Pero la gente reconoce conocer ese tipo de artefactos?
Algunos no.
Bueno, algunos no lo conocíamos nadie. Hay uno en particular que es una monada, no puedo decir más, pero que nos sorprendió a todo el equipo. Dijimos, ¿pero y esto? Pero qué mono, qué cookie. ¿Sí? Sí, sí, no, yo quería mostrar, dan ganas de llevarte a la casa y ponerlo en la mesilla. Simplemente para
adornar.
Como elemento decorativo.
Por elemento decorativo, sí. Y no podemos, hasta aquí podemos leer, como decía Mayra Gómez Kem.
¿Habla la gente con naturalidad de sexo?
¿En general?
En general, no.
Todavía no, todavía yo creo. Como decía Cari, ¿no? Hasta hace día y medio todavía ha sido esto. Está un poco como...
Bueno, ni hace 5 minutos, que la gente no habla normalmente de...
Sí, suponemos que las nuevas generaciones es que ya nos pilla... A ver, no es que nos pille mayores porque no lo somos.
No, sobre todo tú. Tú no.
Eso que está haciendo Cristina es el personaje.
Es el personaje de Maripí. No,
le pilla experimentada en todo caso.
Tú no, hija. Pero tú no eres mayor.
Yo creo que las nuevas generaciones sí son un poquito más atrevidas. Espero, no sé.
Hombre, no sé.
Sí, las nuevas generaciones ya es otra cosa. Los juguetes ya no son tabú como era hace unos años. Ahora la gente pues ya habla con más naturalidad. Nos piden que pongamos un puestecito a la
sala. Ah, sí, un stand.
Es verdad, sí. A veces sí. Nos dicen, oye, ¿y la dónde podemos comprar los juguetes?
¿Dónde los vendéis?
Pues a la salida del teatro, sí. Para vender gadgets.
Claro, claro. Y nos podíamos poner las dos. Allí con un stand a venderlos.
Claro, la gente ya habrá visto en la obra cómo funcionan.
Claro.
Y podrá comprarlos sabiendo.
Sí, porque
lo que
se
compran.
Lo enseñamos, eso sí.
Sí, sí, es una buena idea. Sí, tenemos que
sacar un sobresueldo, que el teatro está fatal últimamente.
General.
Que conseguís lo que conseguís. Que la gente se ría completamente desde que empieza hasta que acaba la función.
Sí.
Bueno, con los juguetes y con otras cosas, porque también se habla de más cosas y de más sentimientos de la vida. Se habla de los hijos, se habla un poquito de todo.
Es una función de mujeres. Es una función de mujeres, pero no solo para mujeres, ¿eh?
Es de mujeres, hecha por mujeres, pero no para mujeres.
No solo para mujeres, no.
¿Quién encaja mejor el contenido de la obra, las mujeres o los hombres?
Por igual.
Por igual. Mira, el domingo pasado había 3 chicos sentados en primera fila que yo decía, una de dos, o estos vienen a criticarnos. Estaban partidos de la risa y eran
y no
tres hombres
con pareja, ni
no
nada.
No, tres hombres solos sentados en primera fila y estaban los tres partidos de la risa y se daban codazos.
Y gente joven también,
gente muy joven.
Sí, Cari, es que tú no los viste, pero encima eran guapos los tres.
Sí, los estuve saludando cuando tú no mirabas.
Y
yo
gente,
estaba
y
saludando.
Gente mayor que no sale escandalizada, sí. Ni muchísimo menos, porque se trata el tema desde un... Lo hacemos con mucha clase. ¿Para qué nos vamos a animar?
Desde la inocencia del personaje.
Hay mucha gente que nos ha felicitado en el sentido de que lo hacemos con gusto y no nos pasamos, no es una cosa soez, no es una cosa vulgar, no es de mal gusto, no hiere a nadie, al contrario. Y eso sí, estoy contenta también de haberlo conseguido.
Y sobre todo con mucho humor.
Claro, sí. Nuestros personajes son inocentes e ignorantes. De esto que estamos
hablando. Y sobre
vendiendo.
Todo eso, la comedia de situación, porque antes hablábamos del desamor, que si nos ayuda, no nos ayuda. Cualquier excusa que nos lleve a una comedia de situación puede ser desamor, puede ser amor, puede ser cualquier sentimiento. Es la excusa para llevarlo a una comedia de situación que siempre es muy divertido.
Pero claro, Cari, tú coges esta situación para convertir la obra, a fin de cuentas, en algo que trata de la amistad, de la complicidad, del descubrimiento personal, del empoderamiento, según qué maneras, ¿no?
Sí, también.
Y sobre todo, algo que quizá inesperado, de la ternura.
Sí, es algo que me nace también. No es un sentimiento que cuando escribo, pues siempre hay una nota de ternura, un pellizquito, como decimos nosotros, un pellizquito al corazón, ¿no?
Sí, porque es que Cari también desprende ternura. Entonces eso lo tiene que reflejar en sus textos. Y aquí es un punto, es como si cogieras una balanza. Esta obra es como si cogieras una balanza y pones en un lado el humor, la picardía, y en el otro la ternura, el cariño. Pero no el cariño ya visto entre parejas, no. O sea, el cariño que se pueden llegar a tener dos personas que son vecinas, que no son familia, que no comparten vida, que no comparten... Y eso está llevado tan bien hilado en esta obra que el público, de pronto, cuando Cristina hace un monólogo al final, de la obra, que está todo el mundo que viene de partirse de la risa con las locuras que yo hago en escena, y Cristina dice el monólogo, y de pronto se hace un silencio en el teatro. Se queda todo el mundo así escuchando. Y claro, después vuelven a la carcajada porque yo la saco de ahí, lógicamente. No la puede dejar mi niña, mi vecina, la pobre mía, que se muera de la pena. Entonces la tengo que sacar y vuelve el público a reírse. Pero es como estar montado en una ola, en una montaña rusa de sentimientos. Y eso se traslada, se traspasa al público.
Sí. Hay que reconocer que el guión tiene un tratamiento magistral de ese humor, de astracanada en algunos momentos,
sí,
de comedia, del ridículo más espantoso en otras situaciones. Mm. Esa sensación de las comedias de se abre una puerta, se cierra otra puerta, de un y de repente todo cambia para hacer una reflexión profundísima. Eso sí, llama mucho la atención,
sí,
pero no desentona con el conjunto y el fluir de la obra.
No, bueno, he de decir que como actriz me ha costado un poco, ¿no? La transición rápida que hay, ¿no? Porque al fin y al cabo el monólogo dice cuatro o cinco verdades como templos, ¿no? Desde el punto de vista de una mujer de mediana edad, con hijos. Y son tres o cuatro o cinco verdades en las que mucha gente se siente identificado, ¿no? Y los que no lo han vivido, pues lo conocen porque son hijos, hermanas, hermanos, tal. Entonces saben que la vida es así. Y el entrar en ese punto y volver a salir, pues como actriz a veces, pues requiere de un esfuerzo. Por lo menos a mí.
Bueno,
¿no?
Ahí es donde se demuestra la maestría, pero sobre las tablas.
Pero el público, la verdad, es que reacciona muy bien, es muy respetuoso. En ese momento se hace el silencio y,
sí,
y la verdad es que es un gusto, ¿no? Poder llegar a hacer esa transición. Me lo ponen fácil, entonces estoy muy contenta.
Y yo, como buena vecina, yo soy la que la saca de ahí. Y ya el público vuelve otra vez a reírse. De mí, claro.
No, de ti nunca, contigo, mi amor.
Siempre es verdad, contigo. Conmigo, es verdad.
Cari, ¿podemos decir que la moraleja de la obra es que nunca es tarde para reinventarse?
Uh-huh.
Podemos decir, muy buena moraleja, y muchas gracias por tus palabras que has dicho sobre el guión, te lo agradezco muchísimo.
Me
han emocionado.
He tenido ocasión de partirme de risa en la butaca y de observar ese tránsito hacia la reflexión absolutamente tierna y de qué manera está tan bien encauzado. Hablemos de las actrices. Cristina Goyanes pertenece a la cuarta generación de una de las sagas más destacadas de la escena española. Inició su carrera en el cine a los 11 años con directores como Eloy de la Iglesia y José María Forqué. La hemos visto en series de televisión como Farmacia de Guardia, La Casa de los Líos o Centro Médico. Y en el teatro ha hecho de todo. Don Juan Tenorio, Doña Rosita la Soltera, Sé infiel y no mires con quién, Maribel y la extraña familia. Cristina, ¿pesa el apellido? ¿La responsabilidad de mantener el talento de una saga histórica es un problema?
No, para mí no lo ha sido en absoluto. Yo sé que hay actores que sí, lo llevan a lo mejor un poco, bueno, de diferente forma a lo como lo llevo yo. Pero vamos, yo lo he llevado, me ha faltado tatuármelo en la frente. O sea, lo he llevado con una alegría y con un orgullo, ¿no? Porque, pues fíjate, desde mi bisabuelo, Alfonso Muñoz, pasando por mi abuela, Mimi Muñoz, que curiosamente, como nota así curiosa, puedo decir que era la voz de la niña del Exorcista.
Uh-huh.
¿No? Para que puedan, no, si no ponerle buena, cara, ponerle voz al menos.
Buena tarjeta,
¿no?,
de presentación.
Buena tarjeta de presentación, sí.
Qué miedo.
Qué miedo. Y luego, pues pasando por todas mi madre, mi padre y todas las hermanas de mi madre. Y luego los hijos, ¿no? Con mi primo Javier Collado, mi hermano Ramón Goyanes. Y mi prima Rebeca Tebar, yo, o sea, somos ya la cuarta generación. Lo que pasa es que yo creo que se acaba aquí, ¿eh? Se acaba aquí porque los hijos, por ejemplo, de mi hermano, que tiene una niña preciosa que se llama Inara, no le ha venido como la vena artística, no le llama. Y los hijos de Pablo Tebar, la hija de Pablo Tebar tampoco. Entonces puede ser que la saga se acabe aquí. Pero yo estoy segura de que yo y todos mis primos y mi hermano lo hemos llevado muy bien y nos ha, ¿por qué no?, abierto puertas, Javier. Yo creo que sí. O sea, luego sí, por supuesto, tienes que demostrar.
Luego hay que ganarse el apellido.
Tienes que demostrar si sirves o no, pero mis padres siempre por donde fueron quedaron maravillosamente. Y yo lo único que puedo decir es que a mí el apellido Almegoyanes me ha abierto puertas, me ha abierto, sí, no puertas, pero sí ventanas.
Vamos, que en casa de los Goyanes es lo más normal que venga uno de los críos y diga, mamá, quiero ser artista.
Ah, sí, hasta ahora sí. Sí, sí.
La otra actriz, Eva Santamaría, empezó en el mundo de la música, ganó el concurso Nueva Gente en Televisión Española y el concurso El Salero de Canción Española, grabó discos de sevillanas y de coplas, representó a España en el Festival de Eurovisión en 1993 con la canción Hombres, ha realizado multitud de actuaciones en directo y ha participado en musicales como Con ganas de reír, con Máximo Valverde. Hablemos por un momento de Eurovisión, Eva. Tanta polémica que se ha formado con la canción Zorras, que va este año a Eurovisión.
Sí.
Y tú ya fuiste una transgresora con la canción Hombres en 1993. Vamos a recordarla.
Todos los hombres son desordenados y siguen siendo niños malcriados. Todos los hombres son tan especiales que han conseguido ser todos iguales.
Algunos quisieron ver un himno feminista y recibiste algunas críticas. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó?
Pues verás, en el año 93 yo grabé esta canción que está compuesta por Carlos Toro. Carlos Toro es uno de los grandes compositores letristas de este país. O sea, la canción Resistiré, del dúo Dinámico, la letra es de Carlos Toro, junto con Manolo de la Calva. El Desesperada de Marta Sánchez es de Carlos Toro. Carlos Toro ha compuesto para los mejores artistas de medio mundo. Y esta canción surgió por una discusión que tuve yo pequeñita en Los Ángeles con Carlos Toro. Y al día siguiente me trajo la letra y le digo, ¿esto qué es? Y me dice, esto es lo que me dijiste ayer, pero en verso.
Todos los insultos que lanzaste, musicados.
Todo esto en Los Ángeles. Es que la historia de la canción es muy divertida. Ya te la contaré. Y entonces cuando grabo este tema, que era una especie de rap así, una cosa muy novedosa, me llevan a Eurovisión y claro, me pusieron vestida de limpio, como decimos en Cádiz. Pero en aquel momento tuve la suerte de que no había redes sociales todavía.
Te hubieran masacrado.
Si no, me hubiera ido con Jesucristo ahora en Semana Santa, porque me pusieron vestida de limpio. Me quedé hasta sin novio, fíjate, por culpa de la canción. Y entonces, cuando escucho ahora que la canción de Zorra es una canción transgresora, que no sé qué, que empodera a la mujer, yo, disculparme que os diga, a mí me dicen zorra por la calle y yo no me siento empoderada. Le doy un aguantar que me lo diga. Con perdón, para mí es un insulto. O sea, no me diga que estamos empoderando a la mujer por llamarla zorra. No, cariño. Y si hay que trasladarse a una canción transgresora, donde a mí es verdad que me tacharon en aquel momento, me tachaban de feminista. Si esta canción de Hombres hubiera ido este año a Eurovisión, me pondrían una plaza a mi nombre en mi pueblo.
Tengo entendido que lo que ocurrió en Eurovisión en 1993 fue que, bueno, habitualmente las canciones que vienen en otro idioma son traducidas al inglés para que los miembros de los jurados las puedan leer.
No, sí, todas.
Y que en la traducción que hicieron, en la frase que dices en el estribillo, los hombres son desordenados, en vez de hacer una traducción ortodoxa de algo así como men are messy, decidieron traducir men are pigs, los hombres son cerdos. Y eso al parecer no sentó nada bien, ¿no?
No. Yo estaba allí en las ruedas de prensa y de pronto veo que en mi rueda de prensa hay un montón de periodistas. Digo, qué importante soy yo, ¿no? Y todos venían a preguntarme eso, que hay que ver que yo en la traducción, que por qué decía que los hombres eran unos cerdos. Y yo nunca he dicho que los hombres son unos cerdos. Aquí está. Y es verdad, me pasaron la traducción y el traductor a lo mejor yo no le caía bien. Y dijo que los hombres eran unos cerdos. Entonces, por eso me... Pero fíjate que así todo, de 25 países, quedé la número 11, dos veces la primera.
No está mal, no está mal. La verdad es que musicalmente era un giro en tu carrera. Atrás dejabas las coplas para entrar en esta música más pop. Bueno, que era casi un rap, como has dicho.
Yo nunca he grabado copla. Nunca. O sea, yo he grabado el primer disco de Sevillanas, que me lo hizo Miguel Mollares, de Ecos del Rocío, que es de los mejores grupos de sevillanas que ha dado el mundo. Y después yo pasé al pop. Yo nunca he grabado copla.
Bueno, pues entonces perdóneme usted por haber utilizado el término copla.
Gané dos concursos de copla, de Televisión Española. Uh-huh. Pero sin embargo nunca hice un disco de copla. Y hice pop y entonces, claro, me decían, no, tú puedes cantar lo que sea. Pero hijo mío, con la de hombre se pasaron.
Menuda transgresión. Pero bueno, hablando de transgresión, Cristina, tu tía María José Goyanes ya fue pionera en el escándalo que se montó en 1975 al estrenar Ecus, obra en la que aparecía parcialmente desnuda sobre el escenario, algo que jamás había pasado hasta entonces.
Sí, fue la primera sobre el escenario, lo que pasa que no pudo hacer desnudo total por la censura. Por la censura, porque hasta el día del ensayo general ella y Juan Ribó, que era el partener, uh-huh, hacían la escena desnudos, pero el día del ensayo general
tuvieron que ponerse unos tanguitas.
Una se tuvo que poner pues unos calzoncillitos y ella, uh-huh, unas braguitas. Ostras. Para poder hacerla. Luego más adelante sí, las que después lo hicieron sí se lo hicieron.
Sí, sí, pero el escándalo fue en el 75.
Sí.
Que era un momento muy delicado en España, sí, realmente fue una transgresión enorme aquello.
Y avisos de bomba todos los días en el teatro, unas amenazas de muerte que María José tiene en las cartas todavía.
Wow.
Bueno, no, fue terrible, terrible todo esto.
Cristina Goyanes y Eva Santamaría son las actrices. Cari Antón es la autora del texto y la directora. Ahora vamos con ella. Primero, una pequeña pausa recordando ese Hombres que Eva Santamaría defendió en Eurovisión en 1993.
Todos los hombres son tan egoístas que han confundido macho con machista. Todos los hombres son tan presumidos que han olvidado ser agradecidos. Son así, por naturaleza, viven dominados.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid. Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Volvamos a la obra que nos ocupa, que podemos ver los domingos en el Teatro Arlequín. Y te lo querías perder. Su autora, Cari Antón, es una mujer con una vida ligada al teatro. Se subió a un escenario a los 5 años. Ha dirigido a artistas como Sara Montiel. Ha hecho un gran homenaje a Lina Morgan con Gracias por venir y a la música de los 80 y 90 con Sufre mamón. Es una dramaturga en estado puro, capaz de escribir una obra para ser defendida por solo 2 actrices sobre el escenario, con una trama en tiempo real, en un mismo decorado, y que se pasa en un santiamén debido a la gran actividad que desarrolla. Cari, eso no es fácil, ¿no?
Bueno, pues a mí lo del tiempo real siempre me gusta mucho, porque me resulta como más fácil, más creíble y más para el público que se identifique. Es una cosa que casi siempre intento que sea en tiempo real. Y esta pues lo ha conseguido, y te estabas comentando de Gracias por venir, que llevamos 5 temporadas ya en Madrid, en la Gran Vía, y a esta le espera, yo creo, que otras tantas igual, porque ellas dos están fantásticas y lo están consiguiendo también.
Uh-huh. Esta obra la escribiste durante la pandemia, mientras estuviste confinada en la isla de Tabarca, frente a las costas de Alicante. Erais solo 14 personas en la isla, ¿no?
Exacto.
Bueno, cuéntanos cómo fue la experiencia.
Tuve la suerte de poder estar allí, porque es un rinconcito maravilloso, y bueno, pues éramos en toda la isla muy poquitas personas, con lo cual no había COVID, ni entraba ni salía nadie de la isla. Es más, cuando los barrios... Tabarca es un barrio de Alicante. Entonces, cuando los confinamientos en los barrios no se podía salir de viernes a domingo, pues la isla era exactamente igual. Es un barrio que no podía salir, ni podía salir gente ni entrar gente, ¿no? Entonces estábamos pues con una tranquilidad, porque parece que se nos ha olvidado lo de la pandemia, ¿no? Pero qué mal lo pasamos psicológicamente. Y ahí pues teníamos como una tranquilidad. Y el verme pues en un sitio donde sé que no tengo peligro, donde podía respirar el aire del mar, porque la isla es muy pequeñita, y en un paseo te recorres toda la isla y te da la brisa del mar, pues la mente parece que se relaja, y extrañamente pude escribir comedia en esa situación tan, tan rara, ¿no? Pero sí, es verdad que la escribí allí, y bueno, pues echando mucha imaginación, muchos estudios, mucho navegar en internet para poder estudiar, ¿no?, lo que sobre los juguetes y sobre lo que iba a hacer, puesto que allí no tenía tiendas de sexo donde poder ir a averiguar, ¿no?, cómo funcionaban. Entonces me puse como un horario para no volverme loca, porque claro, de repente te encuentras en un sitio donde no puedes hacer nada, donde está absolutamente todo cerrado. No puedes, ¿sabes? Entonces me puse como un horario para escribir. Nunca imaginé que me iba a salir lo que me salió. Eso con la mano en el corazón. Lo hice solamente para estar un poco centrada. Pero de repente me vino la musa, la inspiración, o el señor que yo digo que se me pone en el oído. Y empezó a surgir esta comedia de situación hasta el día de hoy. Con lo cual yo misma soy la primera sorprendida. Pero esa es la verdad.
Cristina y Eva, ¿para vosotras cómo fue la pandemia?
Pues mira, a mí me pilló justamente el mismo día, que era el 14 de marzo, cuando salió el presidente diciendo que cerraba España, yo ese día tenía que haber estado actuando con Máximo Valverde en un pueblo de Sevilla. Nos pilló en Madrid, claro, lógicamente me llamaron dos días antes, diciendo ya que la cosa se está poniendo mal y vamos a aplazar la función. Yo tenía que haber estado fuera de mi casa, y porque era un sábado cuando el presidente salió diciendo cerramos el país. Y entonces había venido mi hermano precisamente a llevarse mi coche. Esto es otra historia, esto da para tres programas. Total, que el niño, le digo, Daniel, la cosa se está poniendo chunga, coge el próximo autobús que salga hacia el puerto de Santa María y lárgate de aquí, porque si no te tienes que quedar conmigo encerrado, que esto pinta mal. Mi hermano cogió el último autobús que salió desde Madrid hacia Cádiz, fue justo a las 12 en punto de la noche, lo llevé a la estación de autobuses de Méndez Álvaro, y ahí lo dejé, y me volví a casa, y recuerdo el silencio. Fue como el 11M, que también lo vivimos trágicamente. Era el silencio, el pavor, todo el mundo conectado a la tele, o sea, no sabías qué hacer, no sabías, parecía que estabas en una pesadilla. Y bueno, pues así conseguí que mi hermano pudiera volver a mi casa con mis padres en ese último autobús, que por cierto llegó ya a las 8 de la mañana a Cádiz. Fue mi padre a recogerlo corriendo, llevárselo a casa, ya estábamos confinados. Y desde entonces, no sé por qué lo de los aplausos surgió. Fue algo que surgió, no sé por qué. Yo de pronto vi a mis vecinos salir a las ventanas a aplaudir y yo salí y me puse a aplaudir también, claro. Digo, ¿qué voy a hacer? Pues fueron unos meses muy duros, muy difíciles, pero si te digo, yo nunca me sentí sola, nunca. Porque de pronto, como no podíamos hacer la vida normal, es como que frenas tu vida, es como un frenazo en el coche, y de pronto empiezas a pensar, oye, mi amigo este, que de tiempo hace que no hablo con él, lo voy a llamar. Oye, ¿y mi tía? ¿Cómo estará mi tía? La voy a llamar. Y mis hermanos empezamos a hacer videoconferencias. Es más, grabamos entre toda la familia, que yo tengo toda mi familia en Cádiz, y yo, cada uno grabamos la canción Resistiré, de Carlos Toro, pero cantándola, no en playback, cada uno cantaba un cachito. Hicimos un videoclip de la canción con primos míos, que yo, si me lo encuentro por la calle, te juro que no me acuerdo de la cara. Y estuvimos todos ahí, o sea, sirvió también para un nexo de unión entre la gente que de pronto tenías olvidada en el día a día, ¿no?
Pues yo os cuento. Había ido a pasar unas vacaciones a casa de mi amiga Kika en Palma de Mallorca, y había contactado con Ricard Reguant, que es un director de teatro maravilloso, ¿no? De musicales y bueno, de teatro en general. Y precisamente estaba haciendo un proyecto. Me dijo, ¿tú sabes catalán? Y dije, no. Y dice, bueno, pues da igual, yo, ¿sabes inglés? Digo, sí, pues lo haces en Spanglish. Y me dio un personaje. Y dije, ah, bueno, pues muy bien, pues va a haber gira por todos los pueblos de Palma de Mallorca, que son muchísimos. E hicimos la primera lectura y nos confinaron. Y entonces, pues claro, el proyecto se paró. Se paró y lo que iba a ser, pues, unos meses, ¿no?, de estar a estancia allí y hacer la función, pues se convirtieron en 2 años. Porque, claro, luego, entre que volvimos a la vida normal, lo último que volvió a la vida normal fue el espectáculo, porque entre que, ¿sabes?, que no...
Entre que no se podía meter en el aforo, claro, la gente, en la sala cerrada, el miedo a respirar el mismo aire que el vecino, fue terrible.
Entonces, sí, lo que pasa que sí que es verdad que estuve dentro del seno de la familia de esta mujer, con unos niños, con mucha alegría en casa, y ya te asomabas al balcón y veías las olas que te salpicaban, porque, bueno, estaba al lado del mar. Entonces, claro, pues dentro de lo malo y del horror y del miedo y de la incertidumbre, pues tengo que admitir de que lo no fue tan terrible como supongo que,
bueno,
que...
Mucho mejor lo de Tabarca, sin lugar a dudas.
¡Hombre! Ya hubiéramos querido quedarnos con Cari en Tabarca, vamos.
No podemos dejar pasar la ocasión.
Un regalo de la vida, porque es verdad que la vida de vez en cuando te da cosas buenas también, ¿eh? No solo malas.
De vez en cuando la vida, que dice Serrat, no podemos dejar pasar la ocasión de contar con Cari Antón para preguntarle por ese señor de negro, al que usted también conoció y al que todos recordamos por sus muchas películas, y por una frase que convirtió en emblemática. Escuche.
Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
Le enviaré unas invitaciones para que vea mi actuación.
Usted me manda lo que quiera.
Usted me manda lo que quiera, un esclavo, un siervo. José Luis López Vázquez, ¿cómo era ese gran actor?
Pues un genio. Para mí era un genio. La verdad es que como persona era especial, porque hay mucha gente que cuenta muchas cosas y hay que entender a la gente. Esta lección la aprendí con él. No todos somos iguales, ni todos servimos para lo mismo, ni todos somos felices de la misma forma. Lo que a mí me hace feliz, al de al lado, pues no le hace feliz a lo mejor. Y tienes que entenderlo, ¿no? Entonces era una persona muy especial, feliz a su manera, profesionalmente un genio. Hay una cosa que siempre a mí me hacía mucha gracia, que venía un director, él lo contaba mucho, que venía un director y le decía: y ahora aquí haces esas cosas que tú sabes hacer. Y él se quedaba con cara de póker y decía: ¿y qué cosas son esas? Porque claro, esas cosas que tú haces, y no le especificaban qué es lo que querían que hiciera, ¿no? Y eran pues esas cosas que él hacía, y esas cosas que él hacía son pues las que hace un genio y se quedan para siempre, ¿no? Como se han quedado en todos sus trabajos. Y luego a nivel actoral, pues hay una cosa que yo lo he admirado todo de él, pero por supuesto en Mi querida señorita contaba muchas veces que él quería parar el rodaje porque se notaba que le salía la barba y le decían: no, si no se te nota, si no te preocupes que no se ve en cámara. Y decía: pero me la noto yo, estoy haciendo de mujer, ¿no? Me noto que me está saliendo la barba, yo quiero que esté más afeitado. Y le hacían tirar, pues como contaba muchas veces también Sara Montiel, de esas épocas, que había que tirar para adelante como fuera. Y eso es una cosa que tenemos que admirar las generaciones de después, y sobre todo las de ahora, que lo tienen todo como mucho más fácil, porque hay muchos más medios. Y está también la parte informática, que ha cambiado tantísimo el cine, ¿no? Porque tú antes veías 5.000 guerreros y eran 5.000 señores con faldas y corriendo. Y ahora son 3. Que lo multiplican y esas cosas. O veías un atardecer, un amanecer, y te habías levantado a las 4 de la mañana para que te arreglaran para las 6 de la mañana rodar ese amanecer. Y hoy en día no hace falta. Entonces, es todo como más fácil. Y entonces estas generaciones que han sido tan duras, que han trabajado tan duro, porque me acuerdo también que Sara me contaba que había hecho el último cuplé con uno de los trajes, era de papel, porque no tenían presupuesto para un vestido de tela. O sea, fíjate las barbaridades que estoy contando, ¿no? Hoy en día es incomprensible eso para todos los medios que tenemos, ¿no? Hemos ganado mucho en medios, pero sí el mérito que tenían estas generaciones ha sido bestial para mí. Y José Luis, pues todo mi cariño y toda mi admiración.
Por eso, nada mejor que invocar a un grande como José Luis López Vázquez para colofón final de una entrevista en la que hablamos de arte. Esos grandes que nos han precedido, Sara Montiel, Lina Morgan, tantos otros, y que son maestros sobre la escena, que afortunadamente encuentran muchos seguidores, como hemos podido comprobar con Eva Santamaría y con Cristina Goyanes. Señoras, enhorabuena por lo que hacen ustedes sobre el escenario.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena por compartir su talento con todos nosotros.
Muchísimas gracias de corazón, muchísimas gracias por haberte acercado al Teatro Arlequín a vernos. Eso es de agradecer, de verdad.
Y se lo recomendamos encarecidamente a todo el mundo que quiera pasar un buen rato, olvidarse de los problemas, reírse sin parar, aunque en el fondo cuando salga llevándose una sensación de ternura y de mensaje en esa obra. Eva Santamaría y Cristina Goyanes sobre el escenario. Cari Antón, autora y directora de este Y te lo querías perder, que cada domingo a las 5 de la tarde podemos ver en el Teatro Arlequín de Madrid. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias, Javier.
Gracias. Un placer. Buenas noches y muchísimas gracias.
Y una última cosa, no te lo pierdas.
No te lo pierdas. Hoy,
y te lo querías perder.
No, no nos lo pensamos perder, porque hoy hablamos de teatro. Porque, ¿qué es la vida sino puro teatro?
Uh-huh. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro. Te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea. Me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro. Lo tuyo es puro.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae A orillas del tiempo, de Fernando Wolf. Un encuentro crucial entre tres culturas, la China, la India y el mundo greco-romano. Una reflexión acerca de las globalizaciones que ha experimentado nuestro mundo a lo largo de la historia. David Felipe, cuéntanos.
El libro que hoy traigo se titula A orillas del tiempo y trata sobre el encuentro crucial de tres culturas, China, India y el mundo greco-romano. Lo ha publicado Biblioteca de Ensayo en la editorial Siruela. Fernando Wolf Alonso es catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Málaga y ha trabajado sobre la Roma republicana y sus modelos de dominación, los personajes femeninos poderosos de las épicas, desde Mesopotamia hasta el Cantar de los Nibelungos, pasando por la Ilíada y la Odisea. En esta ocasión nos trae la actualidad, porque intenta explicar la globalización, cómo nos hace a menudo olvidar que esta es solo una más de todas las que nuestro mundo ha conocido. La primera, hace alrededor de 2000 años, fue el momento con mayores conexiones de la historia, pero también el de mayor extensión del pensamiento y la cultura escrita, cuando surgen o se consolidan las culturas grecorromana, China e India. El libro es muy interesante porque aborda este triple punto de vista a través de tres figuras que él estima interesantes a base de guía o miradas. La primera es la del emperador romano Trajano, que mira hacia el oriente, a la India, desde el Golfo Pérsico, a donde había llegado en una campaña militar victoriosa. Otra de las miradas es la del legado chino Gan Jing y sucede en el año 97. Él se lo imagina encontrándose con la de Trajano en algún punto intermedio porque la dirige precisamente a Occidente. Y la tercera mirada es la más elusiva de todas. Pertenece a Sahadeva, personaje de una épica india que puede muy bien haber sido escrita por estos años, el Mahabharata. Sahadeva es uno de los cinco hermanos Pandavas que llega a un lugar de la costa noroccidental de la India, del que sabemos algo más que del lugar al que llegó Gan Jing. Esta perspectiva de los siglos I y II de la llamada Era Común, la China Han, el Imperio Romano, conocían de la existencia de estos imperios porque había redes comerciales que los comunicaban. Y de la misma forma tampoco sabíamos con exactitud que el subcontinente indio había vivido uno de sus momentos más creativos y más abiertos en el contexto de estos mundos en contacto. Porque sí, de esto se trata este fabuloso ensayo, de mundos en contacto. Un libro que fecha alrededor del siglo II y no en Grecia precisamente, sino en la zona de Gandhara, en el noroeste del subcontinente indio, esta riqueza. Y que además parte de una obra, una obra artística, donde aparecen Heracles y Buda. Un Heracles que ya había sido integrado en parte como quien era y en parte como otra cosa en la nueva globalización. No hay quizá mejor manera de introducir lo que ha querido contar nuestro profesor Fernando Wolf que una obrita, una escultura del siglo II, a orillas del tiempo, para explicar que ya había muchos y muy fructíferos contactos entre China, India y el mundo grecorromano a través del Océano Índico en los albores de nuestra era. Así que, querido Javier, la globalización no es un invento actual, sino que ya lleva unos cuantos siglos funcionando. Un fuerte abrazo.
Gracias, David Felipe. Y terminamos, como siempre, con música. Tal día como hoy, de 1978, se editaba el single de Patti Smith, Because the Night, canción compuesta por Bruce Springsteen. Con ella les dejamos. En la dirección técnica, Francisco Javier Sevilleja. Les habló Javier Algarra. Hasta el próximo viernes. Que pasen una feliz semana.
Disguised as lust, here in our bed until the morning.